Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo: «La paz esté con ustedes». Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». La Iglesia acostumbra a celebrar las grandes fiestas como lo hacemos normalmente también nosotros. Sin embargo, en la Iglesia las fiestas tienen algo diferente que nuestras fiestas ordinarias, porque para nosotros la celebración de nuestro cumpleaños pues es simplemente recordar lo que ocurrió pues hace 5, 10, 15 años, la edad que estemos festejando. Y con ello, bueno, pues claro, nos llenamos de alegría, estamos felices porque estamos festejando pues el don de la vida, y por eso hacemos una fiesta. Y también cuando nosotros festejamos, por ejemplo, nuestras fiestas nacionales, festejamos la independencia o el Día de la Constitución, pues es simplemente recordar lo que ocurrió en aquel momento, recordar que ese día se firmó la independencia o que se firmó la Constitución, pero hasta ahí nada más. Es simplemente un recuerdo. Sin embargo, en la Iglesia, las fiestas que celebramos no son simplemente un recuerdo, parten de un evento histórico. Pero no solamente lo recordamos y lo traemos a nuestra memoria, y que esa memoria es la causa de la fiesta que hacemos. En la Iglesia, cada celebración es una memorialización, se llama. En cada memorialización, nosotros regresamos al mismo momento que estamos nosotros recordando. Cuando nosotros celebramos la Pascua, no solamente recordamos que hace 2000 años Jesús murió y resucitó, sino que ese día nosotros estamos nuevamente viviendo la resurrección y la victoria de Cristo. No es un hecho pasado, sino es algo que acontece en nuestra vida y que acontece en nuestra propia historia. Cuando nosotros festejamos Pentecostés, no solamente estamos festejando que hace 2000 años, un poquito más, el Espíritu Santo se derramó en la comunidad apostólica y que ahí inició la Iglesia. Nosotros estamos festejando algo más. En el tiempo de Jesús, antes de su resurrección, Él asistía continuamente a las celebraciones del pueblo judío. Entre ellas estaba la fiesta de las semanas, que es la fiesta que hoy llamamos de Pentecostés. Ocurría siete semanas después de haber salido de Egipto, de haber celebrado la Pascua. Y entonces celebraban la fiesta de las semanas. Esta fiesta venía a conmemorar entre ellos la entrega de la ley al pueblo. Después de la Pascua, en el monte Sinaí, Dios le otorga la ley, que será la forma en que Dios espera que cada uno de los israelitas viva. Y para ello les da una serie de normas que ellos tienen que vivir. Y así, cada año celebraban la fiesta de las semanas, en la cual la gente asistía al templo, la gente celebraba, hacía ofrendas de lo que había cosechado, y simplemente era recordar, el Señor Yahvé nos ha entregado la ley y hoy lo venimos a celebrar. Pero hasta ahí las cosas, cada año lo mismo. El Señor escogió la fiesta de Pentecostés, la fiesta en que se celebraba esta entrega de la ley, para entregarle a la iglesia y a cada uno de nosotros la nueva ley, la ley del amor. Y dirán, ¿pero qué la ley del amor no la había ya proclamado Jesús? ¿No es que ya nos había dado estos mandamientos? Y la respuesta es, sí, efectivamente, nos había dado un mandamiento nuevo que se venía a unir, o si ustedes quieren, a completar los mandamientos que ya Dios había dado en el Sinaí. Tanto es así que Jesús, en el capítulo 22, los versos 36 al 40, hablando con un fariseo, le dice que la plenitud de la ley está en amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El versículo 40 termina diciendo, en esto se resume toda la ley y todos los profetas. Es decir, la ley de Dios, esa ley del Sinaí, que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, se resumen en estos dos. Porque como va a decir más adelante San Pablo, pues el que ama a su hermano, pues no lo roba. El que ama a su hermano, pues no le miente. El que ama a su hermano, pues honra a su padre, a su madre, no lo ofende, no lo golpea, etc. Por eso dice Jesús en este versículo 40 del capítulo 22 de Mateo, en estos dos mandamientos se resume toda la ley y todos los profetas. Sin embargo, hasta antes de Pentecostés, estas eran normas que el pueblo tenía que vivir. Y ahora, con Jesús, la cosa se ponía todavía más difícil. Porque en el capítulo 13, Jesús, cuando habla del amor, no solamente nos habla de este amor que ya estaba expresado en no matarás, no robarás, no fornicarás, no dirás falsos testimonios, etc. Sino que ahora dice, el nuevo mandamiento es amar, pero como yo los he amado a ustedes. Es decir, hasta dar la vida, una normatividad más, y esta tremendamente pesada. ¿Cómo voy a poder amar yo como Él, hasta dar la vida por mis hermanos? Él mismo ya en los capítulos 5, 6 y 7, hablando también de la ley, en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, hablando de la ley, la lleva a su plenitud, porque dice, por ejemplo, no voy a citarlo todo, ustedes lo podrán después leer en casa estos 3 capítulos, en donde está llevada a la plenitud la ley. Pero, por ejemplo, dice, antiguamente se les había dicho, amarás a tus amigos y odiarás a tus enemigos. Pero yo les digo, ahora vas a amar a tus enemigos y vas a orar por aquellos que te persigan. Si se fijan, mis amados hermanos, la normatividad ahora llegó a su tope. ¿Quién la podía cumplir? Nadie. ¿Por qué? Ya lo hemos revisado en otra ocasión. Si ustedes abren sus Biblias en el capítulo 7 de la Carta a los Romanos, San Pablo explica con gran claridad por qué no se puede vivir. Descubre, dice, que la ley es buena y que me ayuda. Y yo creo que todos nosotros así lo descubrimos. Dice en el versículo 12, en resumen, la ley en sí misma es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿es que esto bueno me llevó a la muerte? Claro que no. La ley, el mandamiento, es algo bueno. Yo creo que todos lo descubrimos. O sea, llevarnos bien, pues yo creo que es algo maravilloso, ¿no? Llevarme bien con la esposa, con los hijos, con los padres, es una maravilla. Hablando, por ejemplo, de las leyes que involucran el tema del culto. Por ejemplo, la misa, venir a misa. Dentro de la iglesia es una ley. Y con frecuencia me encuentro en la confesión gente que me dice que se está confesando de no venir a misa y luego me dice, padre, es que cuando vengo a misa me siento a todo dar. De hecho, toda mi semana cuando vengo a misa, pues me va súper bien. Y le digo, y entonces, si ves que es algo bueno para ti venir a misa, ¿por qué no vienes? Y la respuesta, pues está a partir del versículo 14 de este texto de Romanos 7. Porque descubro, dice San Pablo, dentro de mí, una ley que está en mis miembros y que me empuja a hacer lo que no quiero. Descubro que la ley es buena. Descubro que me hace mucho bien. Sin embargo, estoy incapacitado para hacerlo. Por eso el versículo 24, que ya he comentado con ustedes en algunas otras ocasiones, dice, desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? O sea, ¿cómo puedo yo cumplir lo que dice la ley de no mentir, de no robar, de no dañar a mi prójimo? ¿Cómo puedo cumplir el mandamiento de amar a Dios con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con todo mi corazón si me sale un día de campo y me voy al día de campo? ¿Cómo puedo yo amar a mi esposo y a mi esposa, que como ya hemos reflexionado en algunas ocasiones, no es fácil porque hablamos lenguajes distintos, porque somos diferentes y veíamos, recordarán en aquel tiempo, que no es sencillo el amarnos, que es algo que encuentra una grave dificultad en nuestra propia vida, porque el pecado que está dentro de mí, dentro de mí, me lo impide. Por eso San Pablo en el versículo 24 dice, estoy arruinado, desdichado de mí, ¿quién me va ahora a ayudar para que yo cumpla esta ley? Porque sé que si no cumplo la ley, pues me va a ir mal. Sabemos en nuestra propia experiencia lo que San Pablo dice en el capítulo 6, en el verso 23 de su carta a los Romanos. El salario del pecado es la muerte. Siempre que hago algo que Dios no aprueba, las consecuencias siempre van a ser malas. Si yo desobedezco a mis papás viendo lo que no debo de ver, tarde o temprano, eso va a tener consecuencias en mi vida. Es irremediable. Si yo hago algo que la ley prohíbe, me va a ir mal. Y si yo no hago lo que la ley me pide, nunca voy a llegar a tener la felicidad que Dios me ofrece. Santo cielo, estoy arruinado. Descubro que hacer el mal me hace mal. Descubro que hacer el bien me haría mucho bien. Y resulta que ni dejo de hacer el mal, que sé que me hace mal, ni hago el bien, que sé que me hace bien. Estoy frito. Y esta era la situación, mis amados hermanos, antes de Pentecostés. ¿Qué fue lo que hace entonces Dios para resolver este problema que tiene que ver con nuestra naturaleza humana, con esta naturaleza vendida al pecado? Si la ley, hemos ya dicho que la ley se resume en el amor, ¿cierto? ¿Sí? La ley de Dios, la del Sinaí, y todo lo que Dios ha dicho en los profetas y en todo, se resume en el amor. Dijo, ya sé qué voy a hacer. Voy a enviar el mismo amor a sus corazones. Y por eso, en esta misma carta de Pablo a los Romanos, si gustan ustedes verla y ojalá y la tengan ya por ahí subrayada, en el capítulo 5, en el verso 5, nos dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. De manera, mis amados hermanos, que lo que antes era una norma, amar, con una serie de códigos, ahora se convirtió en un don. De suerte que ahora, para amar, lo único que tengo que hacer es nada. Porque lo que antes me obligaba a cumplir desde fuera, ahora me impulsa desde dentro. Y esta fuerza del Espíritu Santo es precisamente la que va a combatir con la otra fuerza del pecado. El pecado me estira para no hacer, pero antes no había fuerza dentro. Dios mete dentro de nosotros la fuerza del amor, que es el Espíritu, y ahora el Espíritu empuja para comprenderlo. Quizás les pongo un ejemplo así, muy trivial. Imaginen ustedes que mandan a uno de sus hijos a la tienda a comprar un kilo de tortillas. Y le dices, por favor, fulanito, quiero que vayas aquí a la tortillería y compres un kilo de tortillas. Y el muchacho dice, claro que sí, quiero obedecer al papá, ¿verdad? O a la mamá. Y entonces se apresta y va rápidamente a la tortillería y llega a la tortillería y le dice el de la tortillería, muy bien, aquí está su kilo de tortillas, son 10 pesos. Ah, caray, ¿son 10 pesos? Sí, son 10 pesos, joven. Híjole, pues, no traigo dinero. No, pues entonces no te puedes llevar las tortillas. Y entonces imagínense que llega con la mamá y le dice, mamá, ya fui a la tortillería, obedeciéndote, pero cuestan 10 pesos y no me las dieron. Pero muchacho infame, ¿cómo es que no me traes las tortillas? ¿Que no ves que no tenemos con qué comer? Ya fui, mamá, pero no tengo dinero para pagarlas. Pero ¿cómo es? Sería una mamá terriblemente injusta, ¿no es cierto? Le está pidiendo que haga algo que no puede porque no tiene dinero. Pero entonces la mamá le dice, ah, híjole, sí, cierto, no te di, ten 10 pesos. Ahora sí, el muchacho va, compra sus tortillas y obedece a su mamá trayendo las tortillas y todo mundo en la casa es feliz. ¿Muy bien? Es exactamente lo que Dios hizo en Pentecostés. Dios envió la ley que antes estaba fuera, ¿eh? Era una ley que me obligaba nada más. Tienes que hacer esto, tienes que amar a tu esposa, tienes que amar a tus padres, tienes que hacer lo demás y tienes que servir y tienes que amar a Dios y tienes que venir a misa y te tienes que confesar y tienes que comulgar y tienes y tienes y tienes y tienes y todo un código tremendo de leyes que tenía que cumplir. Pero no tenía lana, no tenía cómo combatir el pecado, el egoísmo, la soberbia que está en mi corazón y que me impedía hacer pues lo que Dios me pedía. No podía cumplir la ley y dijo Dios, les voy a enviar la misma ley al corazón, y envió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por eso se le conoce también como el amor de Dios. Dios envió su amor y entonces ahora, si yo tengo que amar, pues ya tengo el amor. Tengo que amar a mi esposa, ya tengo amor para mi esposa. Tengo que amar a mis padres, ya tengo amor para mis padres. Tengo que amar a mis vecinos, ya tengo amor para mis vecinos. Tengo que amar, fíjense lo que nos dijo Jesús, tengo que amar a mis enemigos, ya tengo también amor para ellos, porque Dios ama en mi corazón a mis enemigos. Dios ama a mis padres desde mi corazón. Dios cumple la misma ley que Él me pidió, viviendo en mi propio corazón. De manera que ahora todo se nos resulta fácil. Vean lo que nos dice, este texto me gusta mucho. Primera carta de Juan, en el capítulo 5, en el verso 3, San Juan precisamente experimenta esta realidad. Dice, el amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. ¿Por qué? Pues porque ahora es un gozo ir a misa. ¿Es una obligación? Para nada. ¿Es una obligación amar a mis padres? Absolutamente. ¿Es una obligación amar a mis enemigos? Absolutamente. Lo que antes era una norma se convirtió ahora en un don. En un don que brota desde nuestro interior y que llega a convertirse en un torrente de agua viva. Jesús, en la fiesta de Pentecostés, en la fiesta de las semanas, en alguna de las ocasiones que Él fue, nos narra el apóstol San Juan que estando en esta fiesta, Jesús dice lo siguiente, fíjense, San Juan capítulo 7, en el verso 37, dice el apóstol, el último día de la fiesta, que era el más importante, estamos hablando precisamente de lo que hoy llamamos la fiesta de Pentecostés, Jesús estaba ya en Jerusalén y dice, aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte, si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Y fíjense lo que nos dice el 39. Con esto Jesús quería decir que los que creyeran en Él recibirían el Espíritu. Este Espíritu, hermanos, es el que se transforma en este río de vida interior, en este río que combate la corriente negativa que está continuamente ofuscando nuestra realidad, soberbia, egoísmo, rencores, etcétera. Dios, para sanar todo esto, envió el Espíritu Santo, como lo hemos leído en la carta de Pablo, envió el amor de Dios, la misma ley, la envió a nuestros corazones. ¿Qué estamos celebrando en Pentecostés? Estamos celebrando el envío de la nueva ley, pero que ahora no es una norma, es una fuente. El amor deja de ser una norma para convertirse en una fuente. Pero decíamos, y así empezábamos nuestra homilía hoy, diciendo que la iglesia no solamente recuerda, sino que memorializa. Es un memorial. ¿Qué significa esto? Significa que cada año en Pentecostés la iglesia le dice, Señor, envíanos más de tu Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no llegará nunca a su plenitud de nosotros, sino hasta que muramos. Siempre tendremos necesidad de más amor en nosotros, porque tiene que estar continuamente combatiendo y luchando contra nuestro pecado. Cada Pentecostés la iglesia dice, ven Espíritu Santo. Y a veces diríamos, ven, pues ¿cómo? Si ya lo tengo, ¿no es cierto? El que está bautizado ya recibió el Espíritu Santo. El que está confirmado ya lo tiene en plenitud el Espíritu Santo. Y sin embargo, la iglesia dice, ven Espíritu Santo. le pide continuamente al Espíritu Santo que aumente en nosotros el amor. Porque si el amor de Dios no empuja tu vida, vas a encontrarte con áreas en las que la ley sigue siendo una norma. Y si, por ejemplo, ahorita todavía tienes dificultad para venir a misa, esa área de tu vida es una norma, no es una fuente, no es un don. En esa área de tu vida el Espíritu Santo todavía no ha logrado trabajarlo para que deje de ser una carga. Ay, hay que ir a misa, para convertirlo en vamos a misa. Si todavía no eres de los que dices, wow, es domingo, hay que ir a misa, hermano, esa área de tu vida el Espíritu Santo todavía no la inunda. El amor por la Eucaristía está desde fuera, te está obligando con una norma y vienes a cumplir una norma, pero no a gozarte. No brota como fuente, sino te obliga como ley. Y si tú tienes que obedecer a tus papás a fuerza, porque si no te van a dar una tunda, en esa área de tu vida, todavía el Espíritu Santo no está actuando. En vez de decir, obedecer a mis papás, pues claro, de mil amores me muero. ¿Qué más hago por ti, papá? ¿Qué más hago por ti, mamá? Apaga la tele. Apenas me lo estabas diciendo y ya la había apagado. Es un gusto obedecerte. Si no es un gusto obedecer a tu papá o a tu mamá, tienes que seguirle diciendo, Espíritu Santo, ven. Si batallas para amar a tu esposa, si batallas para amar a tu esposo, a tus hijos, a tus vecinos, bueno, pues esas áreas en donde todavía dices, chin, tengo que amar. Esa área sigue siendo normada por la ley y no está siendo bendecida por la gracia. Necesitas memorializar la venida del Espíritu. ¿Y cuándo memorializamos la venida del Espíritu? Pues igual que Pascua, la memorializamos una vez al año. En comunidad nos reunimos todos para celebrar la victoria de Cristo, decíamos este año, ¿no es cierto? A eso nos reunimos el día de la Pascua. Pero cada semana también nos reunimos a festejar la victoria de esa semana, de todo lo que Dios venció en nosotros. Sigue venciendo continuamente y cada domingo memorializamos la victoria de Cristo. Cada Eucaristía nos permite hacer el memorial y gozarnos en la victoria nuevamente de Cristo. ¿Cuándo memorializamos Pentecostés? Cada vez que te pones en oración, abres tu corazón a la fuerza del Espíritu. Jesús les había dicho, no se retiren de Jerusalén hasta que yo no envíe esta fuerza a sus corazones. Y hemos escuchado hoy en el capítulo 2 del libro de los Hechos que la comunidad que estaba empezando, los apóstoles junto con María, estaban haciendo ¿qué? Estaban en oración y estaban esperando que Dios les diera el don de la promesa. Cada vez, hermano, que tú en tu casa o en un templo, en una capilla del Santísimo, cada vez que tú abres tu corazón delante del Señor y le dices, Señor, envíame tu Espíritu. Cada vez que te pones en oración y con un corazón abierto le dices, bautízame nuevamente. Cada vez que tú le dices, Señor, envía el amor a mi vida, en ese momento memorializas Pentecostés. En ese momento vuelves a celebrar la venida de la ley a tu corazón. Y en la medida que lo hagas con gran frecuencia, irás descubriendo entonces que esas áreas en donde la ley todavía es una norma externa, deja de ser una norma externa para convertirse en una fuente, en un don que te lleva a hacerlo con alegría y que te da la paz. Celebramos hoy la fiesta de Pentecostés. Memorializamos la primera vez en que Dios derrama su amor en los corazones de la iglesia naciente. Y hoy le decimos, Señor, ve todavía nuestras áreas de dificultad. Ve todavía cómo muchas de las cosas que nos has pedido y que reconocemos como buenas, todavía no las podemos hacer. La iglesia hoy le vuelve a decir, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, transfórmalos con el fuego de tu amor y ayúdanos para que la ley deje de ser una norma y se convierta en una fuente que nos lleve a vivir la felicidad perfecta. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.